Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llega usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido? ¿Sí?
Date una vuelta entonces por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Por estos días, el cuarto retiro, el crecimiento del consumo, la tasa de interés del Banco Central, la inflación, todo parece,
según los expertos,
puras malas noticias. Y entonces escuchas a alguien decir que esto es un plan orquestado por una élite que no quiere perder sus privilegios.
¿En serio?
¿Qué lo dijo alguien por ahí que dicen que sabe mucho? En fin, si eso es preocupante...
Me refiero a nuestro futuro.
También lo es que la gran mayoría de nosotros no estudió economía y nuestras nociones son más que básicas. Así es fácil funcionar a base de prejuicios y sesgos de confirmación. Desde hace ya un par de años, tenemos la suerte de contar entre nosotros con el profesor Nabor Carrillo Estefa. Él es mexicano con residencia en Chile desde el año 1998. Tiene el grado de licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y el grado de magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile. Recibió el premio a la investigación en el área de economía de la Asociación de Exalumnos del ITAM, el premio a la investigación económica del Banco Nacional de Obras Públicas de México y ganó una beca del Banco Mundial. Profesor, de lo primero que mencionaba era la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés.
Yo creo que lo primero que hay que mencionar, Cristian, y que claro, yo creo que a mucha gente sorprendió este anuncio del Banco Central de subir la tasa de política monetaria, de elevar la tasa de política monetaria, que al final del día la gran señal es que se encarece el dinero. Esa es la gran señal. Entonces, y claro, sorprende porque estábamos de alguna manera acostumbrados a que el Banco Central tenía un rol importante, pero siempre pensando que la tasa de política monetaria estaría por debajo del 1%, y claro, a lo que hoy día conocemos, un 1,5%. Claro, por eso es que sorprendió esta suerte de mirada tan drástica, tan decidida también, y que creo que en general pone un llamado de alerta acerca del calentamiento que está teniendo en general la economía chilena. Entonces yo creo que eso podría ser como un primer gran preámbulo. Y la gran señal, la gran advertencia que está colocando el Banco Central de Chile es que el dinero que hoy día está en circulación pone ciertamente en riesgo la estabilidad monetaria del país, es decir, al final del día va a repercutir en lo que es la tasa de inflación, se van a encarecer todos los productos que hoy día conocemos dentro de las distintas canastas que tiene el Banco Central, la medición, y va a perjudicar obviamente a la población, a las familias que son más vulnerables. Ese yo creo que es un primer gran argumento que yo puedo señalar.
Profesor, ayúdenos a entender las expresiones como la economía se calienta, que el dinero se encarece. Yo entiendo en parte que nos están diciendo que nuestro dinero ya no va a valer tanto.
Sí, muy buena pregunta. El que la economía se caliente al final del día significa que la cantidad de dinero que está en circulación sobrepasa lo que es un rango que permite sostener que la tasa de inflación del país se aproxima a un 3%. Dado que hay una cantidad de excedente de recursos monetarios que están circulando, producto de los tres retiros del 10% que ya hemos vivido, producto de un eventual cuarto retiro, eso hace entonces, y de toda la evidencia empírica que igualmente ha hecho el Banco Central de Chile, las personas disponen de esos recursos que hoy día están en cuentas bancarias, cuentas corrientes u otro, y que al tiempo que se activan pensando en un proceso de compra, eso hace que la economía por definición se caliente, es decir, hay un proceso dinámico del dinero, el dinero empieza a circular rápidamente y al final del día es como si uno imaginara una maquinaria. Cuando entra con una gran revolución, entra con un gran movimiento y al final de cuentas eso genera un calentamiento de la máquina. Haciendo esa analogía para la economía chilena está pasando algo más o menos similar. La cantidad de dinero, los lubricantes, ¿verdad?, que están disponibles para que esas compras se lleven a efecto, hacen que haya un desplazamiento, haya más dinámica y por ende los precios que habíamos conocido en el pasado, hoy día son más caros. Por eso es que se encarece la moneda. Es decir, la capacidad de compra que tenemos se reduce y por tanto requerimos más dinero para comprar lo mismo que habíamos comprado antes. Por eso decimos que se calienta la economía. Claro, y una de las medidas que tiene el Banco Central es justamente que por intermedio de la tasa de política monetaria se incrementa esta y, claro, sobre todo el sistema monetario hace que, por definición, el dinero tenga una suerte de costo de oportunidad. El invertir dinero va a costar más y, por tanto, el llamado es, de alguna manera, a reducir las transacciones monetarias. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con una tasa de interés que pueda ser más atractiva hacia el ahorro, hacia la inversión y, claro, no necesariamente hacia el consumo. Esa es la gran señal también que envía el Banco Central con esto.
Se dice que esta medida del Banco Central debía hacerse, pero por otro lado, sin embargo, se habla que la economía sigue recuperándose y muy rápidamente. Entonces, parecen indicaciones contradictorias. Es como si ese crecimiento no se estuviera haciendo mal.
Efectivamente, pensemos, voy a hacer una analogía, que una persona, el tiempo que está preparándose para los Juegos Olímpicos, lo que acabamos de mirar, pero esa persona ciertamente está comiendo más carbohidratos, por ejemplo, de lo que requiere, va a subir de peso a la persona y por tanto al final del día su rendimiento como atleta no le va a permitir llegar a las marcas que tenía establecido. Esa analogía yo creo que es muy pertinente para los tiempos que corren, Cristian. Hoy día la economía chilena, que tenía una costumbre de crecer, por ejemplo, a una tasa del 4,5%, 5% anualmente, crecer una tasa por arriba del 18%, es como si esta persona, este atleta, está consumiendo más carbohidratos, por tanto, esta cantidad de carbohidratos adicionales hace que acumule grasa y esa grasa de alguna manera hay que distribuirla o bien hay que quemarla. Y claro, ¿cómo es que las familias lo están haciendo hoy día o las personas en general, cómo es que lo están haciendo? Consumiendo. Y claro, muchas veces los consumos, que yo creo que también es un gran llamado a la responsabilidad, consumos que de alguna manera nos permitan generar una suerte de circularidad. Hay un gran tema, Cristian, que a lo mejor también en el producto de esta conversación podemos abordar. Chile está dando pasos por intermedio de una hoja de ruta que busca que la economía sea cada vez más circular. Es decir, que los productos, servicios que hoy día conocemos tengan mayor presencia desde el punto de vista de su longevidad, que no sean productos, servicios que de alguna manera sean desechables y que también permitan, entre otras cosas, lograr una regeneración de entorno. Un gran tema que igualmente podemos postular es la escasez hídrica. Chile tiene grandes dilemas de agua y que de aquí a unos años más la cuenta hídrica que tendrá que pagar el país va a ser inmensa. Entonces yo creo que aquí hay una serie de elementos concatenados donde la punta del iceberg es lo que estamos sufriendo hoy día por intermedio de la tasa política monetaria. De aquí podemos desprender una cantidad enorme de temas, Cristian, y que, bueno, si se da la ocasión, podríamos de alguna manera o esbozar, y si da el tiempo, da el espacio, quizá tratar de profundizar un poquito al respecto.
Por supuesto, profesor, le cobraré la palabra, de lo por hecho. Son tantos los factores, las situaciones que están ocurriendo en simultáneo, como por ejemplo la falta de automóviles por la gran cantidad de vehículos vendidos, que hizo subir los valores de los vehículos usados. Todo durante una crisis. ¿Cómo lo podemos entender?
Es una gran pregunta, Cristian. Yo de lo que puedo de alguna manera testimoniar es que las personas han visto que, claro, Chile es un país que con el tiempo ha aumentado considerablemente sus niveles de consumo. Es un país que antaño no podía darse cierto tipo de ventajas, ¿verdad?, en cuanto a inversión, por ejemplo, en automóviles. Y dada la escasez de vehículos que están en el mundo, y claro, la evidencia empírica también lo demuestra por intermedio de las distintas agencias que hoy día miden, por ejemplo, lo que está vinculado con la compra de vehículos usados, que ha sido realmente formidable. Y que si uno ve el parque automotriz de Chile, el incremento en precios es alarmante. Claro, entonces aquí podría venir una pregunta derivada de esto. ¿Por qué muchas personas han pensado en invertir en vehículos, sabiendo que los vehículos al final del día no son un patrimonio tan relevante como podría ser, por ejemplo, un bien inmueble, si han optado por un vehículo? Porque capaz que sea lo más cercano que tienen, posiblemente lo van a ocupar para una suerte de emprendimiento, capaz para un capital de trabajo, o también puede ser que se quieran dar un gusto, cambiar el vehículo, quizá por un vehículo de un modelo más reciente, quizá de alguna línea que les interesa, pero ciertamente causa una gran expectación, Cristian, en mi calidad, claro, de economista y una suerte como de estudioso de la materia. A mí me causa una gran impresión, ¿eh? Que uno habría esperado, por ejemplo, que en este tiempo, aprovechando los retiros que han habido, que son de carácter extraordinario, producto de la pandemia, la crisis sanitaria, que se pudiera haber optado por otras cosas, o bien otro tipo de inversiones. A modo de una referencia, yo trabajo mucho con temas de educación superior, y lo que he notado también es que ha habido una suerte de rechazo, abandono, renuncia, ¿verdad?, a la educación superior, y eso a mi juicio me parece muy preocupante. Entonces, pareciera ser que un horizonte lejano de planificación, de orientación de inversiones, hoy día no está en este momento en la óptica, sino más bien echar mano, como dicen algunos, de aquello que está más cercano, y entre esas decisiones están los vehículos, por ejemplo, ¿eh? Claro, yo creo que da para una gran discusión, Cristian, una gran, gran discusión, y que yo creo que a muchas personas desde la economía nos ha dejado bien pensativos, ¿eh? Porque en Chile, a la luz de lo que son los niveles de consumo que tiene el país, más educación, etcétera, se ha optado por este sector en particular, y claro, se han dejado de lado otros que podrían también ser igualmente relevantes, por ejemplo, el deporte, la recreación, el teatro, la literatura, las artes, etcétera. Yo creo que ahí podríamos tener un sinnúmero de variantes, de nuevos temas.
He sido algo insistente con usted y otros colegas en tratar de buscar la forma en que podamos entender lo que sucede. Y esto se debe, en gran medida, a que nuestra educación formal, vale decir, básica, media y superior, prácticamente no tiene contenidos que nos permitan analizar de forma correcta la economía. No tenemos educación cívica o financiera. Ahora, un porcentaje mayoritario tiene un poder adquisitivo que no tenían sus padres, pero no tiene las herramientas para manejar esta situación.
Yo creo que sí, Cristian. Yo creo que hay un gran asidero en esto, y podría ser capítulos, podrían ser congresos, podría haber una gran discusión en la materia. Yo creo que falta mucho, desde lo que es la cultura cívica, una cultura de educación financiera, que por cierto, los currículum de los colegios, el currículum de enseñanza media, y bueno, hasta el tiempo que uno ingresa a educación superior empieza a hablar al respecto de esto. Yo también me atrevería a decir, así como una suerte de mirada un tanto cuanto desapasionada, muchas veces en los hogares no se introduce, no se habla de los temas de educación financiera, porque también se entiende que hay ciertos temas que son de alguna manera incómodos. Y dentro de los temas incómodos, y para perplejidad, ¿verdad?, es el tema del dinero. Entonces yo creo, claro, a la luz de lo que ha sido todo el año 2020 con pandemia, buena parte de este año 2021, cuando las familias, las personas, tienen la posibilidad de retiros que son extraordinarios, que permiten mejorar su poder de compra y que les hacen acceder a cierto tipo de satisfactores que antaño no pueden acceder a no ser que tuvieran alguna suerte de crédito, apoyo u otro, lo ven como una posibilidad. Y claro, este horizonte a mí me parece alarmante, que está en esta suerte de efecto acordeón, que el acordeón se achicó dramáticamente, donde se ve el hoy, en este tiempo, y no una mirada de largo aliento. Hay personas que ya estamos planificando, por ejemplo, qué va a ser del 2022, pero hay personas también en Chile que el 2022 en este momento no aparece. Está únicamente hoy día, 1 de septiembre, año 2021, se piensa lo más cercano, que va a ser el 18 de septiembre, fiestas patrias, tener quizá un acercamiento a lo que son las fondas, recreación, etcétera, salir también del gran estrés que se ha vivido, pero también creo que hay una carencia desde el punto de vista de mirar con más largo aliento. Y bueno, la evidencia empírica también aquí, como lo hemos dicho, Cristian, hay personas que en la actualidad ya han retirado la totalidad de sus fondos que son pensados justamente para efectos previsionales, la jubilación, y que si se viene un cuarto retiro, un porcentaje muy significativo de las personas va a quedar sin esto. Y claro, eso va a implicar, entre otras cosas, un aumento de impuestos, porque claro, la base del futuro, la base de sostener a estas personas, va a ser cada vez más pesada esa carga. Y de alguna parte va a tener que salir esos recursos. Claro, se va a pensar en una suerte de impuesto a los superricos, que la evidencia empírica, todo lo que es la literatura especializada, demuestra que esa no es una buena idea ni tampoco es efectiva, sino más bien cómo se crean las condiciones para generar empleo, generar trabajo, elevar la productividad del país. Y yo creo que son de los grandes temas ausentes. ¿Cómo elevamos la productividad del país? Mediante investigación, desarrollo y educación, que es la llave maestra. Un gran dato, Cristian, para también dar paso a que podamos conversar más y discurrir la materia. En la década de los 60, tanto Chile como Singapur tenían prácticamente el mismo nivel de renta, $500 por persona por paridad de poder de compra, y lo que hizo Singapur, una nación tremendamente pobre, con tremendas carencias, es que invirtió fuerte en educación, ciencia y tecnología, y catapultó a Singapur a uno de los países de más alto desarrollo en el mundo. Prueba de esto es que en este momento de la historia es uno de los países con mejor educación en el planeta, tiene una tasa de creación, de invención, también que es asombrosa y sorprendente, y que si uno mira hacia atrás en la historia, bueno, rebasó a Chile largamente. Y claro, si este país tan pequeño, que es Singapur, que tiene menos de 5 millones de personas, lo llevamos a la realidad chilena, que Chile tiene casi 4 veces más que Singapur, si se hubiera hecho la tarea en el pasado de invertir fuertemente en educación, ciencia, tecnología, etcétera, yo creo que la historia que estaríamos contando hoy día, Cristian, sería absolutamente distinta, ¿eh? Más que una historia de retiros, más bien una historia de cómo invertimos en crear patentes, inventos, marcas, y que Chile esté muy presente en el mundo. A mí me alarma, particularmente me alarma.
Nos han preguntado si el cuarto retiro, que dejará a muchos sin ahorros previsionales, el retiro del 100% de aquellos que no tienen necesidad y que cuentan con altas sumas, ¿significará esto que se cambiará el sistema financiero de Chile?
Es una excelente pregunta, Cristian. Yo de lo que puedo advertir, a la luz de lo que han dicho parlamentarios, ¿verdad?, distintas casas de estudio, centros de investigación, etcétera, es que esto debilita poderosamente al sistema financiero chileno. Recordemos que lo que son las administradoras de fondos de pensiones, lo que hacen es una gran suerte de articulación de los fondos que desde el punto de vista legal obligatorio hacemos a los sistemas previsionales. Y lo que hacen estos administradores al final del día es que lo distribuyen, ¿verdad?, en aquellas carteras de inversión que permiten acrecentar ciertamente los fondos que están destinados para la jubilación. Yo creo que ciertamente va a haber un cambio brutal. ¿Hacia dónde va a ir? No conozco, Cristian. Yo creo que esa es una pregunta que le estamos de alguna manera clarificando todos los días. Lo que sí se puede advertir a la luz de lo que marcan varias agencias en el mundo es que el sistema financiero chileno está visto seriamente cuestionado, genera debilidades desde el punto de vista, bueno, del más largo aliento, y también la evidencia empírica demuestra que las naciones que hoy día son respetadas, tienen un peso en el mundo y gozan de una gran estabilidad, es porque han invertido fuertemente pensando no en el ahora y en el aquí, sino también pensando a un largo aliento. El ejemplo clásico es Singapur. Claro, esta nación pensó a 50 años. Claro, y hoy día estamos mirando los frutos de esa mirada de muy largo aliento, que hubo generaciones que tuvieron que hacer mucha fuerza, claro, para hacer este despegue de esa nación, pero que hoy día se ven los frutos. Sí, yo creo que, y claro, sin desconocer, Cristian, que también en todo este tiempo en Chile se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que ha habido en cuanto son temas de acceso, ¿verdad?, educación. Hay personas que producto de la pandemia han demostrado una carencia absoluta de las condiciones para poder estudiar porque no hay una red de Wi-Fi, no cuentan con los servicios, etcétera. Y es ahí donde quizá el país hace 15 años, que el país era una suerte de gran plataforma donde las tecnologías de comunicación y obviamente de acercamiento de información hacían que Chile estuviera a la vanguardia en América Latina y buena parte del mundo. Y claro, causa alarma que hoy día haya personas que todavía estén desconectadas, sabiendo que hay más telefonía celular, dispositivos, que personas en el país, pero que no hemos logrado saltar la brecha, que esos acercamientos contribuyan, por ejemplo, a crear aplicaciones, crear soluciones, crear emprendimientos que vayan de la mano con tecnologías bajo ese alero. Así que yo creo que nos da para un tremendo tema, para una gran discusión, Cristian.
El tiempo es limitado para esta conversación, pero aprovecho de mencionar que el profesor volverá en el corto plazo a conversar con nosotros y, por cierto, él tiene un podcast con nosotros. En fin, profesor, ¿cómo veremos a corto plazo las tasas de desempleo? Considerando que hay mucho ofrecimiento de trabajo, pero pareciera que no hay gran interés.
Yo creo que es una pregunta de cajón, ¿eh? Claro, yo creo que hoy día todas las personas tenemos una gran preocupación por el empleo. Lo cierto es que a la luz de la evidencia también, ¿verdad? Todo lo que han sido los bonos, los retiros del 10%, etcétera, ha hecho que la oferta de trabajo, las personas que están dispuestas a trabajar, pues disminuya. Porque ha habido una suerte de mirar el mercado laboral y puede ser que el premio, la esperanza de obtener una renta mayor no sea. Y yo creo que eso va de la mano con la educación, ¿eh? Claro, si una persona se ha preparado, una persona ha estudiado, una persona se ha especializado, es obvio que no va a esperar esa suerte de retiros o bonos que recibe el Estado. Por más benéficos que sean, por más elocuentes que sean, aquí hay que, de alguna manera, nivelar hacia arriba y pensar de una manera más lejana. Para mí sería una suerte como de panacea, ¿verdad? Que hoy día muchas de las personas que están buscando empleo tengan mejores niveles académicos, que estén buscando no un empleo sea de carácter muy temporal, muy acotado, sino ojalá de más largo aliento y ojalá crear una cultura emprendedora, Cristian. También vale decir, hoy día hay esquemas de fomento por parte del Estado que permiten crear emprendimientos. Yo me atrevería a decir que a la luz de lo que ha sido la pandemia, han surgido muchas ideas, han surgido muchos procesos de inspiración, pero que no han sido suficientes. Y claro, va a llegar un momento en que hay que tomar grandes decisiones. Y las grandes decisiones yo creo que van a estar de la mano con qué tipo de empleo es el que se está creando, qué tipo de condiciones. Y claro, yo creo que a la luz de lo que también nos ha marcado el Banco Central de Chile, muchos de los empleos hoy día van a ser cada vez más precarios. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por atraer inversión y van a requerir, claro, mayores certificaciones y mayores acreditaciones, claro. Por tanto, ¿cuál sería la gran recomendación que yo podría dar, Cristian? Si una persona está pensando en este retiro, este cuarto retiro, invertirlo en educación, invertirlo en perfeccionamiento, invertirlo en alguna suerte, generar una patente, generar una invención, porque creo que ahí es donde Chile tiene que dar ciertamente la gran campanada. No esperar y no consumir recursos que al final del día van a ser superfluos, que de alguna manera son no circulares. Consumir por consumir, claro, genera un efecto de muy largo aliento, de muy corto plazo, que de alguna manera genera una suerte de satisfacción, pero que en el largo plazo va a generar pobreza. Y esa yo creo que es la gran tónica de esos tiempos, Cristian. Eso me atrevería a decir, ¿eh?
Profesor Nabor Carrillo Estefa, muchas gracias por conversar con nosotros y responder nuestras dudas. Esperamos tenerlo pronto en un nuevo ARDD.
Será un honor, Cristian. Muchas gracias y un gran abrazo.
Las fuentes utilizadas en este ARDD, las señas, los enlaces en nuestro podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato atrás. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? ¿Sí?
Date una vuelta entonces por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.